Desde este momento, la Radio del Sur te lleva a un recorrido por los temas que nadie desarrolla a profundidad y que ayudan a la autodeterminación de los pueblos. Desde ya, demostramos el mundo en 30 minutos.
Usuarios y usuarias de la Radio del Sur, bienvenidos a este mundo en 30 minutos, dedicado a la crisis alimentaria mundial. En los próximos minutos los acompañará Vanessa Gutiérrez.
Día a día, andamos un camino todavía. Hace tiempo, y aún queda tanto que aprender.
Primer trimestre del año 2008. Se disparan los precios nominales internacionales de los principales productos alimentarios, alcanzando los niveles máximos de los últimos 50 años. En tanto que los precios reales de los alimentos se convirtieron en los más altos en casi 30 años. Los antecedentes de esta situación se ubican en el estudio realizado por la ONU en 1990, época en la que casi la mitad de la población vivía con menos de $1.25 al día. Ante esta situación, Naciones Unidas convocó la Cumbre Mundial sobre Alimentación, celebrada en Roma en 1996, donde 182 gobiernos se comprometieron a erradicar el hambre en todos los países y reducir el número de personas desnutridas a la mitad antes del año 2015. Posteriormente, en el año 2000, se formuló el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio, que ratificaba la urgencia de atender esta situación global. Hoy somos unos 7 mil millones de habitantes en el planeta y la cifra seguirá en aumento. En 2009, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, estimó que unas 1 millones de personas padecían hambre crónica. A esto se unen millones de personas que no pueden comprar alimentos debido al alza de los precios en el mercado internacional. La tasa bajó del 24% registrada en los años 1990 y 1992 al 14% entre los años 2011 y 2013. Sin embargo, en los últimos años, los avances se detuvieron. Actualmente, 795 millones de personas son las que sufren este flagelo, según el informe de la FAO denominado El Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo del año 2015. Para Franco Bielma, economista venezolano, el sistema capitalista es el principal promotor de esta situación.
Toda la problemática de hambre mundial está ligado a los problemas estructurales que yacen en el propio sistema capitalista. Por ejemplo, la Oxfam, que es una organización que agrupa a varias organizaciones no gubernamentales en todo el mundo y que estudian los temas del hambre y la miseria, han revelado unas cifras que corresponden al año 2015. Estas cifras dicen que la desigualdad extrema en el mundo está alcanzando niveles asombrosos. Actualmente el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante de las personas del planeta. En el 2015, solo 62 personas poseían la misma riqueza que 3.600 millones, es decir, la mitad más pobre de todo el mundo. No hace mucho, en el 2010, esa cifra era de 388 personas. Otra cuestión a saber es que la riqueza en manos de la mitad más pobre de la población se redujo en el 2015 en más de $1 billón, en un desplome que representa el 41% de esa riqueza. Esto nos indica de que las condiciones estructurales de acumulación del sistema capitalista hacen de todo un negocio. Pues. La industria alimentaria global es en esencia un negocio, donde también se expresan esos desequilibrios y esas contradicciones propias del sistema capitalista. Por ejemplo, el hambre afecta hoy día aproximadamente 1.000 millones de personas en todo el mundo, según la Oxfam. Y a medida que la crisis económica global que explotó en el año 2008 continúa, los esfuerzos para impulsar el crecimiento lo que han hecho es empeorar la situación.
Eric Toussaint es portavoz de la Red Internacional del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo. Durante una entrevista ofrecida en el año 2010, precisó que la mayoría de los países que exportan materias primas hacia Estados Unidos, Europa y Asia son los principales afectados por el alza o baja de las importaciones de distintos rubros. La crisis económica y la crisis alimentaria son dos motores aprovechados por el mercado capitalista.
Yo diría que en los países del sur no es principalmente la crisis, el aspecto financiero de la crisis mundial que afecta a los países del sur. Es la crisis alimentaria. En el sur, los pueblos del sur fueron confrontados a una explosión de los precios de los alimentos en los finales del 2007 y durante el año 2008. Subieron de más de 50%. Y claro, la población de los países, por ejemplo, de África subsahariana o de América Central o del Caribe, dedica 70, 80, hasta 90% de sus ingresos para alimentarse. Si suben los precios de los alimentos de 50%, tienen que bajar su consumo y aumenta el número de personas que sufren hambre. Por eso, la FAO, que es la Agencia de Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura, afirma que entre 2007 y 2009 el número de personas sufriendo hambre pasó de 850 millones de personas a más de 1.000 millones. Entonces, 150 millones más en apenas un año y medio. Eso para decir que para un ciudadano del Congo o del Mali o de Nicaragua, el problema no es la crisis inmobiliaria de España o de Estados Unidos o la crisis de la bolsa de valor, es la crisis alimentaria que hace que esas personas no pueden seguir consumiendo al nivel de sobrevivencia. Y entonces la mortalidad está aumentando y hay un desgaste muy grave de la situación, de las condiciones de vida de una gran parte de la población mundial en el sur del planeta.
Marcela Espósito vive en Córdoba, Argentina. Es integrante del Frente Popular Darío Santillán y es parte de la Coordinadora por la Soberanía Alimentaria que rechaza la presencia de la transnacional Monsanto en su país y en el mundo. Para Marcela, la crisis mundial de los alimentos está ligada al modelo capitalista, que genera que las minorías económicas manejen estructuras de poder en detrimento de las mayorías.
Bueno, en realidad la crisis alimentaria viene que, bueno, el mundo, bueno, y Latinoamérica han optado por modelos de gobierno en el marco del capitalismo, que tienen que ver con modelos extractivistas, agroexportadores, saqueadores y contaminantes. Y eso es lo que, bueno, venimos denunciando desde las organizaciones sociales, políticas, ambientalistas, de que, bueno, este modelo mundial, podríamos decir, afecta directamente a los grandes sectores de la población. El hambre no tiene una excusa, digamos, sino si los gobiernos se dedicaran realmente a optar por un modelo de soberanía alimentaria, seguramente no estaríamos hablando de crisis alimentaria.
Le consultamos a Marcela qué pasa cuando las transnacionales que promueven el agronegocio y la producción de semillas genéticamente modificadas reciben el visto bueno de los gobiernos para instalar sus fábricas en los territorios.
En el caso de estas transnacionales que se instalan y luego de unos años dejan devastada la población en donde se instalan estas empresas, bueno, claramente hay consecuencias terribles, que una de ellas es, bueno, la contaminación que sufre la población concretamente, y debido a la contaminación, las muertes y las enfermedades de las personas, digamos, que están en relación directa o están muy cerca de las plantas que se instalan. Por otro lado, hay una falsa idea de que estas transnacionales vienen a dar trabajo, y entonces también hay personas que piensan que acercándose a los lugares donde se están instalando estas transnacionales van a conseguir trabajo, cosa que es totalmente erróneo. Visto en el caso puntual de Monsanto, incluso ha prometido ínfimos puestos de trabajo que ni siquiera son reales, porque, bueno, puestos de trabajo que ellos necesitan son de mano de obra muy calificada, que ellos necesitan para, bueno, para la esta producción de estas semillas tóxicas, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es eso, donde pasan hay devastación, hay muerte, hay enfermedad, y bueno, y eso es lo que tenemos que seguir denunciando para que la población no crea que en realidad estas empresas vienen a salvarlos.
En el mundo, 6 transnacionales tienen el control de las semillas y el agrotóxico: Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow, Bayer y BASF. Estas empresas manejan el 100% de los transgénicos agrícolas. En sus páginas web, cada una de estas empresas se presentan como la mejor opción para solucionar el hambre mundial. Entendiendo esta situación, conozcamos cómo los amos del gran capital han lucrado con los alimentos en detrimento de los pequeños sistemas económicos campesinos en el mundo. Franco Bielma, economista venezolano.
Los esfuerzos dirigidos para paliar el hambre han venido a colocar más riqueza en los bolsillos de quienes manejan el agronegocio mundial. Ellos se han servido, por ejemplo, los amos del negocio agrícola, para consolidar sistemas de patentes, de semillas e insumos para la agroproducción. Han creado legislaciones que en los países donde se implementan, lo que han hecho es vulnerar la posesión de semillas y el libre ejercicio de la agricultura por parte de campesinos y pequeños productores. La cuestión es que el sistema capitalista mundial se encuentra en una profunda crisis. No es coyuntural, es estructural y total. No es cíclica, es sistémica, es sostenida. El mismo sistema necesita de las crisis para revitalizarse, para tomar nuevos espacios, para mutar, para hacer metástasis. Básicamente necesitan que otros pierdan para que ese 1% siga ganando. Los amos del gran capital, desde la llamada Revolución Verde, descubrieron que hay un lucrativo negocio, que es el de los alimentos, y este negocio está de la mano de las nuevas tecnologías. Entonces, ahora, inmersos en su crisis, lo que pretenden es avasallar a los pequeños sistemas económicos campesinos y familiares que han sido una alternativa real al agronegocio, al latifundio y a las corporaciones.
Vamos hasta la Franja de Gaza en Palestina, territorio que ocupa 360 kilómetros cuadrados con una población de poco más de 1.8 millones de personas. La sobrepoblación es tal que por cada kilómetro cuadrado habitan 5.000 seres humanos. 6 décadas han pasado desde la ocupación sionista. En 1948, Europa y sus aliados crean el Estado de Israel y dan rienda suelta a la persecución contra el pueblo palestino. Valeria Cortés es venezolana. Llegó a Gaza en 2013 como parte de la Brigada Internacionalista de Apoyo al Pueblo Palestino. Para ella, como para los gazatíes, todos los días se ejecuta una batalla por la vida.
Toda la Franja de Gaza está bordeada por el ejército sionista, que como sabemos es uno de los ejércitos más poderosos del planeta. Por tierra está toda circundada por una valla, por tanques de guerra, por sensores de movimiento, por torretas militares, por aire, bueno, aviones F-16, helicópteros Apache, drones a cada rato, y en el mar Mediterráneo, totalmente sitiada por naves de guerra israelíes que disparan constantemente contra los pescadores. Bueno, es totalmente un campo de concentración en la Franja de Gaza, literalmente un campo de concentración. ¿Qué ocurre? Como todo campo de concentración, como toda cárcel, es controlada, bueno, por su carcelero, en este caso la entidad sionista llamada Israel, que controla absolutamente la vida de las personas, de los casi 2 millones de habitantes que tiene Gaza, de los cuales, por cierto, el 50% son niños. Hay un desempleo, es el desempleo más alto del planeta en Gaza, y claro, depende de la entidad ocupante, de Israel, en el sentido del ingreso de comida. Es muy poco lo que aquí se puede producir, porque sabemos que hay un hacinamiento total, es una de las zonas más pobladas del planeta. Porque, bueno, por cantidad de habitantes en un territorio de tierra tan reducido.
Es tan grave la situación en Gaza que sembrar, pescar, comer se hace cada día más cuesta arriba. ¿Qué pasa con el pueblo palestino que intenta generar sus propios alimentos? Valeria Cortés nos cuenta.
En el caso, por ejemplo, de los pescadores, explicaba antes que el mar está completamente sitiado por naves de guerra israelíes que a cada rato disparan, asesinan pescadores. El hecho de que un padre de familia salga con su peñerito a buscar proteína, es decir, a tratar de faenar, de conseguir pescado para la dieta dramática que está aquí muy reducida, significa un riesgo para su vida, lo pueden pagar con su vida, es rutinario. Los ataques, si no los matan, los llevan presos. Y si no los llevan presos, les destruyen sus barcos, se los roban, literalmente se los roban, les quitan las embarcaciones, les destrozan las redes. Entonces, bueno, por ese lado, el hecho de salir a pescar es ya uno de los trabajos más peligrosos del planeta, de ser pescador en Gaza. La otra vez, incluso como anécdota cuento, estábamos viendo en la mesa y había unas sardinas y había vegetales también. Entonces decíamos lo terrible que significa poner en esa mesa esos alimentos. ¿Por qué? La situación de los pescadores ya la expliqué a grandes rasgos, ¿no? Vuelvo y digo, incluso aquí han asesinado pescadores que están en la playa, no estamos hablando de muchas millas náuticas, aquí les disparan a una milla náutica o les disparan incluso desde naves de guerra que alcanzan la costa gazatí y han matado pescadores que están incluso en la costa pescando, ¿no? Para que se hagan una idea. Con respecto a lo que hablaba de la mesa, los vegetales. Se cosechan vegetales en Gaza, pero debido a que la disponibilidad de tierra es tan pequeña por la sobrepoblación, porque están aquí hacinados, es una cárcel, es un gueto, un campo de concentración, entonces los campesinos obviamente tienen que usar las tierras como lo más productivamente que puedan, y entonces utilizan tierras cerca de la valla de la infamia, del muro ese que tienen rodeándonos. Entonces también el campesino, al igual que el pescador, arriesga su vida. Poner alimentos en la mesa de las familias gazatíes es arriesgar la vida constante y diariamente.
Información publicada en el portal www.rumboagaza.org precisa que entre 1967 y 2005 los colonos israelíes robaron gran parte de la tierra y el agua de la población local, al tiempo que hizo de Gaza un campo de prisioneros. La situación de hambruna en 2013 alcanzaba al 1.300.000 personas y cerca de 41% de la población carecía de recursos para conseguir alimentos suficientes. El agua es parte fundamental en la vida del planeta, pero en Gaza se ha tornado escasa y cuando llega a los hogares viene contaminada. Así lo refiere Valeria Cortés, nuestra guía en este programa especial.
No solamente roban tierra y roban vidas de palestinos, sino también roban el agua. La entidad colonial llamada Israel perfora los acueductos gazatíes y mientras los invasores, los colonos israelíes gozan de inmensas piscinas y de agua dulce todo el tiempo robada del subsuelo palestino, en Gaza la crisis del agua es tremenda. Aparte, el robo de los acuíferos conlleva a que cuando ellos succionan el agua hacia los territorios ocupados, entra a los acuíferos gazatíes, entra el agua del mar Mediterráneo. 95% de la franja de Gaza, el agua es saladísima. Mira, la primera vez que llegué a Gaza en el 2013, cuando uno no se da cuenta, no está acostumbrado, uno abre el grifo y cuando hay agua, lo que sale de ahí es agua de mar. Entonces uno a las primeras veces uno se iba a lavar la cara o algo, bueno, y eso es un ardor en los ojos, es un agua contaminada, porque aparte se imaginarán que entra el agua del mar Mediterráneo, pero un mar Mediterráneo en todas las costas gazatíes tremendamente contaminado aparte, por, como expliqué antes, se destruye siempre, cada vez que hay una masacre, una agresión, bombardeo, se destruye la infraestructura, toda la red de aguas negras, todo eso va a parar a las costas, perjudicando obviamente la calidad del agua, porque no es solamente agua de mar la que llega a los grifos, sino agua de mar terriblemente contaminada. Esto también es de acotar, perjudica muchísimo la pesca, porque no hay prácticamente pesca a las 6 millas que está permiso que le da Israel a los pescadores para salir a pescar, que ya sabemos que aparte es mentira, porque los asesinan a una milla o los asesinan incluso sobre la arena de la playa. Entonces, como vimos que asesinaban niños, nosotros vimos eso, vuelvo y digo, todo lo que yo estoy diciendo, yo quisiera que la gente buscara, porque está totalmente documentado, mis palabras más bien se quedan cortas para describir lo que aquí pasa, el agua, el tema del agua es terrible.
Y además del agua, la electricidad es primordial para la preparación de alimentos y la vida en general, otro servicio en manos de Israel.
Nosotros tenemos nada más 3 horas diarias de electricidad. El tema de los combustibles, Israel, como Cancerbero ya dije, ellos controlan absolutamente la entrada de todo, de los alimentos, lo necesario para que este pueblo no muera de hambre, pero tenga una ingesta de proteínas y de calorías muy baja. Controlan el combustible que entra. Aquí estamos pasando un invierno crudísimo y no hay combustible para la calefacción. Ya ha habido muchos muertos porque la gente quema tablas, quema madera para poderse calentar, porque si no se muere de frío. Además, vuelvo y digo, la infraestructura completamente dañada y unas condiciones terribles en las viviendas. Fueron destruidas casi total y parcialmente casi 100.000 viviendas en Gaza. Y aparte son viviendas, vuelvo y digo, parecidas a las de nuestras barriadas en Venezuela. Son viviendas donde en el primer piso viven quizá los abuelos, en el piso de arriba viven los padres, en el otro construyó uno de los hijos. Entonces, cada vez que destruyen una casa aquí con bombas, si es que no matan a todas las familias como las matan, si la familia logra escaparse o ya estaba refugiada en algún lado, sin embargo pierde la vivienda de todas las familias, porque son viviendas multifamiliares. Yo quisiera que la gente que escuche se pusiese en la situación del pueblo palestino, que es un pueblo valiente, pero que es un pueblo que está sufriendo demasiado y ya lleva casi 7 años de ocupación israelí. Y bueno, es lamentable que este pueblo tenga que pagar por la ambición y por el salvajismo y la brutalidad que significa el imperialismo y el colonialismo, porque hay que, y el capitalismo en sí, bueno, producto todo ello, porque Israel es solamente parte de todo un sistema totalmente deshumanizado que nos lleva a situaciones tan terribles como las que presenciamos aquí en Gaza.
Vamos a la República Bolivariana de Venezuela, país que superó en 2012 los niveles de hambre registrados durante la Cuarta República. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, dice que menos del 5% de la población venezolana se encuentra por debajo de la franja de subnutrición. Estadísticamente, la desnutrición infantil en esta nación se redujo en 57%, pasando de 8% a 3.3%. Incluso la Organización Mundial de la Salud reconoció que la desnutrición en Venezuela no es un problema de salud pública. Dos reconocimientos recibió esta nación por sus políticas de seguridad alimentaria y reducción del hambre, el último en el año 2015. En ese entonces, el ex vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza expresó:
el 95,4% de los venezolanos y las venezolanas comen 3 veces al día o más. Mientras que en 1990, 1 de cada 5 venezolanos no lograba cubrir sus necesidades nutricionales elementales. Entre 1990 y 1998, los alimentos disponibles decrecieron en 12%, con un aporte de 2.140 kilocalorías por persona día. En revolución, ese aporte calórico ha aumentado a 2.720 kilocalorías persona día, nivel que la FAO califica como de suficiencia alimentaria plena. El consumo de proteínas, cereales, calcio y frutas, que durante la década de los años 80 y 90 era un privilegio de los ricos, ha pasado a ser un derecho de todos y de todas en Venezuela. En la primera década de este milenio, los estudios científicos revelan un marcado crecimiento en la talla de los niños de 7 años, alcanzando para 2013 3,1 centímetros más que en 1990, indicador considerado como marcador para el aprovechamiento biológico de los alimentos. Es decir, queridos compañeros, en revolución el niño promedio crece igual que el niño del estrato social más alto de los años 90. La lactancia materna, que había sido relegada y abandonada en los programas de salud pública, ha vuelto a masificarse, aportando de manera relevante a la disminución de la desnutrición infantil. Su práctica ha aumentado en más de 500% como primer acto de seguridad y soberanía alimentaria en nuestras familias, en nuestros hogares.
Para Marcelo Resende, representante de la FAO en Venezuela, esta nación se ha convertido en un ejemplo para América Latina en la meta de superación del hambre.
Venezuela logró sacar 4 millones de personas que tenían hambre y hoy está en un número muy bajo, casi cero. Entonces es un logro importante y la FAO felicita una vez más el pueblo venezolano, el gobierno venezolano por ese logro. ¿Por qué Venezuela logró esa meta importante? Hay varios factores, pero yo creo que uno es muy importante, una experiencia distinta del gobierno venezolano. Aquí hay una red pública de abastecimiento, una red increíble, Mercal, Mercalito, Pedeval, Bicentenario, y es una cosa que no hay en otros países y que es una experiencia distinta del gobierno venezolano. Yo creo que ese es el principal factor que permitió lograrse erradicar con tanta velocidad el hambre.
A partir de 2014, se incrementó una guerra no convencional contra la patria de Bolívar, amparada principalmente en lo económico. Esta situación ha generado que el gobierno del presidente Nicolás Maduro asuma junto al pueblo una nueva etapa de la revolución, una etapa donde la producción rural y urbana se potencie por encima de las importaciones y la renta petrolera.
Venezuela se instaló un modelo rentista petrolero y de 100 años hemos dependido en lo fundamental de todos los componentes, materias, bienes, etcétera, etcétera, servicios importados. Eso se acabó. Y nosotros tenemos que ver esto como una oportunidad para que hagamos de Venezuela un país potencia que tenga la capacidad de producir con sus manos todo. Claro que podemos. Entonces, tomando en cuenta esos dos elementos, que las ciudades tienen el 83% de la población de nuestra región, que las ciudades son eminentemente consumistas, no productivas. ¿Ah? Por ejemplo, aquí en Caracas, yo soy caraqueño, en Caracas no se produce prácticamente nada de lo que consume nuestra población, pues. Entonces, este modelo capitalista que se nos impuso durante varias décadas, tenemos que transformarlo completamente. Y el planteamiento de fondo esencial es construir una economía productiva nueva, una nueva economía productiva.
Conozcamos cuáles pasos ha dado Venezuela para avanzar contra la monopolización de los cultivos y la apropiación del capital de la tierra. Franco Bielma, economista venezolano.
Venezuela actualmente está luchando a contracorriente, intentando construir nuevas reglas, luchando a contracorriente de ese sistema de cultivos mecanizables estructurado alrededor de grandes estructuras monopólicas y oligopólicas del agronegocio. Venezuela también ha sido víctima de ese avasallaje sostenido que ha tenido el capital privado sobre los pequeños sistemas y sus sistemas de producción agrícola familiar para la subsistencia. Sucede que en los últimos años Venezuela ha desarrollado una estrategia para la socialización de la tierra, y esto es muy importante, ya que siempre ha estado históricamente concentrada en manos del capital latifundista. Esta socialización de la tierra ha significado la organización de buena parte de nuestra población para su regreso al campo, para el regreso de ciertas actividades agrícolas, para la permanencia de nuestros productores y nuestros campesinos en esos territorios, ¿no? Y a la par de esa lucha por el derecho a la tierra, también se ha avanzado en la construcción de un sistema nacional que genere alternativas a la patente de insumos, herbicidas y fungicidas que forman parte, pues, de los paquetes tecnológicos impuestos por Monsanto. Por ejemplo, se ha luchado mucho para la creación de bioinsumos, para la creación de controladores biológicos, la generación de alternativas para sustituir esas tecnologías reproducidas por Monsanto y abarcar una producción local, una producción comunal, desde las propias potencialidades y del propio conocimiento de nuestros campesinos.
Afortunadamente, esta nación suramericana, desde las bases del pueblo, aprobó a finales de 2015 la Ley de Semillas, instrumento que priorizará, resguardará y potenciará una de las materias primas que nos regala la Madre Tierra para una agricultura sostenible y soberana. Hemos paseado por tres regiones: Argentina en su lucha contra Monsanto, Gaza intentando vencer los muros para derrotar el sistema sionista y su política de hambre, y Venezuela, país que pese a vivir guerras no convencionales, ha logrado superar metas del milenio, garantizando, entre otras, la seguridad alimentaria. Los especialistas esperan que la población del mundo llegue a 10.000 millones en el año 2050. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reza lo siguiente: toda persona tiene derecho a un nivel de vida suficiente para garantizar su salud, su bienestar y los de su familia, especialmente para la alimentación, el vestido, el alojamiento, la sanidad y los servicios sociales básicos. ¿Estaremos preparados para superar esta crisis alimentaria? ¿Estamos dispuestos a poner las manos en la siembra y construir un mundo libre de hambruna?
Árbol de mis hijos,
Usuarios y usuarias, hemos llegado al final de este programa especial del Mundo en 30 Minutos dedicado a la crisis alimentaria mundial. Trabajamos para ustedes en la presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral, en la gerencia de contenidos, Daimi Peña, en el control técnico, Ever Castellano, en la producción y conducción de este espacio, Vanessa Gutiérrez. Gracias por su sintonía.
Hasta aquí nuestro tema de hoy. Será hasta un nuevo viaje recorriendo el mundo en 30 minutos.